Haz tu magia, Willy.
Esto es Perdidos en Yocto. Yo soy Willy.
Y yo soy Sebas.
Ok, entonces, desde los albores de la humanidad, diría mi buena amiga colombiana Diana Uribe, que si no la conoces, Sebas, te la recomiendo. Es una historiadora colombiana que es una genia. Y si te interesa la historia del mundo, escuchala algún momento porque...
¿Qué hace, Willy? ¿Cómo va? Bueno,
buen día.
Qué intro, ¿eh? Qué intro.
Este,
no,
la intenté hacer...
La tengo de nombre, pero no escuché ningún podcast, ninguna... Nada, me la voy a apuntar.
Apuntate que además ahora están los podcasts, creo que ahora hace podcast porque ya no está más en Radio Caracol, que era Radio Colombiana. No quiero, perdón, yo no quiero hacer el acento colombiano, no quiero ofender a nadie, no quiero intentar hacer algo que no me sale.
Sabemos que no te sale ningún tipo de imitación, ni a vos ni a mí, entonces... No, hagamos el ridículo, por favor. No estamos ya para hacer el ridículo.
Ah, un poco podemos hacer el ridículo. El problema es cuando haciendo el ridículo se ofende a alguien. Eso es un poco más feo. Pero no tengo temor a hacer el ridículo, ¿eh? Le escapo a eso.
Bueno, no ofendiendo a vos.
De hecho, creo que lo hemos hecho ya. Seguramente.
Puede ser.
Bien.
Pero bueno, no estamos solos, otra vez.
No estamos solos. Seguimos teniendo invitados.
Invitados, sí.
Increíble.
Buenas. No. Así como dice Diana Uribe, buenas.
Buenas. A ver si ya se dieron cuenta los que no son colombianos de dónde viene este invitado que tenemos, que se puede presentar él mismo. Sí.
Sí, a mí con el buenas ya me agarran hasta la región desde donde soy, la ciudad, el barrio, los que son de Colombia, ¿no?
Seguramente.
De Colombia, ¿no? Soy de Colombia, entonces... por ahí,
por
ahí.
Si no se había entendido.
Por si alguien tenía dudas.
No sé. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Gracias por participar en este episodio colombiano.
Gracias a Willy, gracias a Sebas por invitarme
bienvenido,
acá.
Bienvenido.
No soy el experto, pero creo que tengo la única ventaja en este podcast de ser el único colombiano.
Sí, entonces, definitivamente.
Experto no somos ninguno, así
no,
que
no,
tranquilo.
Acá no hay expertos. Este es un podcast de opinólogos. Así que, de nuevo, para no ofender a nadie, todo lo que nosotros digamos son opiniones, que nadie se tome esto como la palabra definitiva.
Exacto.
Entonces, la idea de hoy era un poco acercarnos nosotros, que realmente y sinceramente desconocemos mucho el cine latinoamericano en general y colombiano. Yo creo que de las películas de las que vamos a hablar hoy, creo que conocía todas, pero había visto dos solamente. Y hasta ahí llega mi conocimiento. Espero que esto, por lo menos uno de los directores, yo creo que voy a ver dos películas más que ya me apunté. Así que también me sirvió para expandir, digamos, el panorama.
Sí, yo creo que siempre viene bien esto. Abrir un poco el abanico y demás. Yo creo que de las películas que vamos a hablar, conocía una nada más. Y el resto no tenía... No las tenías ni cerca de radar. Pero es interesante porque siempre cuesta bastante que el cine latinoamericano haya como sinergia y como que uno pueda ver varias películas de otros países. Por lo general, de Argentina te llegan películas alguna de Brasil, por ahí. En el último tiempo de México, por ahí. También por la cercanía que tiene con Estados Unidos y sobre todo con el triunvirato este de directores súper prestigioso que tienen. Los tres amigos, pero del resto de Latinoamérica es como que a veces llega una película, me acuerdo que había llegado alguna de Bolivia o en su momento ahora también hay una de Chile y de Colombia, bueno, esta que ahora vamos a comentar, pero el resto no tenía. No sé, Iván, si pasa lo mismo, porque yo lo veo desde la perspectiva argentina, si a vos desde Colombia pasa un poco lo mismo, es decir, solamente me llegan películas de determinados países o ni siquiera o solamente Estados Unidos como la gran mayoría.
Sí, solo de Darín en Argentina, en Colombia. No, pero yo creo que sí estamos muy a merced de lo que es la cultura pop norteamericana, ¿no? Entonces, claro, las películas que llegan son las películas extranjeras nominadas al Oscar. Ah, bueno, está hay una película argentina o hay una película mexicana y esas son las películas que la gente ve o por lo menos recuerda nombrar, ¿no? En Latinoamérica en general yo creo que es muy difícil hacer cine, súper difícil hacer cine porque es costoso hacer cine y técnicamente se requieren también personas que sepan de eso. Y yo he escuchado, ¿no?, directores, por ejemplo, para algunas de esas películas que vamos, de las que vamos a hablar hoy, hacer la película es sacar dinero de donde no hay, es incluso cosas técnicas como revelar los rollos, hacer la edición, todo eso, no se pueden hacer en Colombia, sino hay que ir a Argentina, hay que ir a México. Y yo creo que por eso un poquito, si nos llegan películas de Argentina, nos llegan más películas de México a Colombia, pero pues esos son los países que en Latinoamérica en general yo creo que reconocemos más cine, y eso que no llega tanto.
Yo creo que en Colombia se mira mucho más hacia el norte, ¿no? En general, creo que la influencia estadounidense es mucho más grande en Colombia que en Argentina. En varios ámbitos, no solo en el cine. Y claro, México siendo... ¿México qué tiene? 150 millones de habitantes. Lo tan grande, donde se hacen todas las traducciones, como decía Sebas, está muy próximo a Estados Unidos, entonces tienen, digamos, una llegada distinta al cine norteamericano, entonces tiene una influencia muchísimo más grande del resto de Latinoamérica que la pueden tener en Chile o el país. También eso es.
Sí, pero yo creo que todos tienen una poco visión... Argentina también mira mucho a Estados Unidos. En definitiva es como...
Pero me parece que Argentina está más emparentado con Europa, artísticamente y bueno, y también con otros ámbitos, ¿no? También por la influencia
financieramente de la inmigración también. Yo creo que financieramente también.
Financieramente, claro, por eso la financiación en Argentina cuando es extranjera suele ser francesa, suele ser española. Italiana, sí. Más que estadounidense. Me parece que Colombia en ese sentido es un poco distinto, tiene un legame mucho más grande con Estados Unidos que la Argentina. De hecho, tiene un tratado de comercio directo con ellos que en Argentina no existe. Está más con la del Mercosur, ¿no?
Y bueno, un poquito también por el tema del narcotráfico, ¿no? Y de que la guerra con el narcotráfico subsidiada por los Estados Unidos, entonces de ahí también viene mucho de ese dinero que entra a Colombia por los americanos, ¿no?
Pero bueno, pero sí que hacer películas, que es donde estés en Latinoamérica, es súper costoso y necesitas de algún tipo de financiación extra porque los países y no la industria no es tan grande, o sea, no es una industria grande y es muy, muy caro. Por eso siempre ves en las placas de inicio, asociación, o sea, 10.000 tipos de placas diferentes que parece que van haciendo como una vaquita, juntando poquito a poco plata para poder financiar un poco. Y también creo que tiene que ver mucho con los actores que también participan, sobre todo, por lo general, a veces son famosos y se reitera el mismo protagonista y demás, porque también eso es lo que hace que traccione la película y que la gente quiera verla o te asegure de que la gente lo vaya a ver y recauden la inversión de esa película.
Sí, definitivamente eso es la realidad. De todas maneras, a mí... me parece que todo se está empezando a facilitar un poco. Las tecnologías de hoy en día, de hecho, Soderbergh ha filmado una película entera con un iPhone 11, o no me acuerdo qué modelo era, pero un modelo hace años ya. Y es una película que tienes que poner el ojo para darte cuenta realmente de que está filmada con un teléfono y no con una cámara. Obviamente que el teléfono con un montón de accesorios y cosas que son las cosas caras, ¿no? Pero digo, por ahí el acceso a tecnología hoy en día es mucho más fácil de lo que era antes. Y el conocimiento también es mucho más accesible teniendo internet y un montón de cosas.
Sí, pero yo creo que sí, es verdad lo que decís, pero también esto me parece que es un poco más de experimentación y demás, porque en definitiva, más allá de la tecnología y más allá de que se dejó del fílmico para pasar a lo digital, después lo que tiene mucho de producción es gente, horas hombres, o sea, por ahí tenés muchísima gente trabajando alrededor para poder hacer simplemente una secuencia o una escena, y eso no lo podés reemplazar con tecnología, o sea, entonces sigue siendo algo caro, excesivamente caro, independientemente de que por ahí antes tenías el fílmico que te impedía de tantas horas de grabación y ahora son infinitas, pero bueno, tenés que tener después el tiempo para edición, o sea, como que yo creo que
la respuesta es coste, AI, próximamente.
Sí, bueno.
Próximamente en el cine, AI. Una película hecha 90% con AI.
también está pasando otra cosa, ¿no? Y es, de pronto por este tema de las plataformas están saliendo un poquito de Hollywood las producciones, que eso por lo menos ha pasado en Colombia, ¿no? Que ahora no es, la película está ambientada en Colombia pero filmada en México, sino pueden ir a Colombia y tienen dinero para ir a Colombia, y eso de pronto también capacita un poco la gente allá, los camarógrafos, no sé, toda esa infraestructura que hay alrededor, para que también haya industria en otros países.
Bueno, hay también una ventaja de lo que es Netflix, por ejemplo, que justamente al ser más barato para ellos hacer producciones en Latinoamérica o por ahí en España o qué sé yo, en otros países, están llevando toda la parafernalia y toda la infraestructura que ellos tienen a distintos países y hacer producciones locales. Y esas producciones, como se venden después, ellos lo promocionan a otras partes del mundo, les conviene por ahí filmar en algún país latinoamericano y después venderlo que hacerlo directamente en Estados Unidos, un lugar donde es mucho más caro. Pensá que un técnico en Estados Unidos por ahí cobra 10 veces lo que cobra un técnico en Colombia o en Argentina o en donde sea. No, yo creo que está cambiando para bien. Obviamente nunca va a ser fácil del todo, y más si no alimentás la industria, ¿no? Una cosa está pasando, bueno, no nos metamos en política, pero en Argentina está habiendo problemas con el INCA, que es el Instituto de Artes Cinematográficas, su financiación, y eso influye muchísimo también, porque justamente, claro, que tenés que tener una estructura detrás que empuje, digamos, todas estas cosas, no puede salir de la nada. Bueno, pasamos a las películas. Si no, nos volvemos.
Dale, pasemos a las películas. Que elegimos cuatro películas. Yo no las elegí en realidad. Calculo que las elegiste vos, Willy o Iván. ¿Cómo fue esta? Esto no sé cómo fue esta selección, esta curaduría. Claro.
Un poco. Yo creo que, por lo menos de mi lado, lo que yo dije, bueno, ¿cuáles son las cuatro películas más icónicas? Empecé con tres, en realidad, y después agregué una. Colombianas, al menos que yo conocía. Iván me confirmó que estas son
más conocidas. Sí. Yo creo que fue un poquito Inception, ¿no? Porque de mi lado yo creo que estas son las películas icónicas colombianas. Seguramente hay más. Podemos hablar de eso después. Pero estas son las que primero a uno se le vienen a la cabeza cuando uno habla de cine colombiano. Y tampoco es que haya muchas, ¿no? La lista no es demasiado larga, entonces no es tan difícil.
¿Quieren que hagamos en sentido cronológico? Vamos una por una en sentido cronológico.
Dale, me parece. Claro, bien.
Por ahí me decías no, y decías no, es una idea estúpida.
Eso lo hablaríamos en otro momento. No te expondría frente a todo nuestros seguidores, que ahora que estamos ampliando ya a Colombia y...
Claro, estamos ampliando
fronteras. No quisiera ahora, claro. No te quiero exponer, Willy.
Otros mercados.
Es más, me parece brillante esta idea.
Eso es lo que tendría que haber respondido en primer lugar, pero bueno.
Pero después lo editas.
Si después edito todo. La estrategia del caracol es la primera película de la lista de 1993, dirigida por Sergio Cabreras. Yo quiero hablar último.
¿Querés hablar último?
Sí, okay. Sí. Okay. Me guardo mi...
O sea, propusiste algo para después ahora decirlo. Claro.
Exactamente. Así que si quieren comentar esta película, ¿qué les pareció? Muy brevemente, ¿qué se trata?
Yo creo que para mí, de las películas que elegimos, es la película más o menos cinearte de todas. Okay. Es de pronto la película que tiene un ritmo que de pronto al cual uno está más acostumbrado. Y es una película para mí muy divertida, a pesar de que tendrá ya 30 años, ¿no? Que tiene la película. Es una película que sigue siendo bastante divertida, que para mí sigue, a pesar de que pase el tiempo, sigue siendo buena, a pesar de los problemas de edición que uno le puede notar poquito, que eso para mí siempre es el sonido, la edición, los efectos medio... son unos actores muy buenos, unos actores que de pronto se notan un poquito que vienen como de teatro o de radio, por las voces y cómo se mueven y cómo actúan, pero una historia por detrás que me parece muy latinoamericana y muy divertida y seria al mismo tiempo, ¿no?
Sí, a mí, yo no la tenía esta película ni escuchada. La verdad que me sorprendió bastante porque, bueno, no soy, ni quise leer de qué iba ni nada. Me sorprendió mucho un poco la temática y a veces un poco cuando estamos hay algunas películas que son muy conocidas y demás, reflejan por ahí alguna realidad o alguna realidad particular de nuestros países. Y esta, si bien lo muestra el problema este de que hay con unas viviendas o una casa, me resultó muy atractivo la manera de contarlo. O sea, fue como una aventura. O sea, me hizo acordar mucho de una película argentina que se llama La Odisea de los Giles, que no vamos a hablar porque está Darín. Pero fue muy entretenido porque en el sentido, iba viendo la película y no sabía, o sea, obviamente entendés de qué va, pero te están contando algo de una manera que no tenés la historia completa de lo que va a pasar. O sea, te van contando que hay un problema con una toma con una casa, que el propietario que los quiere echar a los inquilinos y demás, pero la resolución, el desarrollo de toda la película me gustó mucho, más allá de lo que decía Iván, de que está súper bien actuada y bueno, después la parte, es una película vieja, que claro, si tiene 30 años y un montón de cosas que por ahí hoy, creo que cuando uno tiene que ver este tipo de películas, te pasa con esta película y si te pones a ver Taxi Driver, tenés que entrar en contexto de la época, si no, uno se queda afuera, sí o sí. Pero bueno, me gustó.
Bueno, hice bien en decir que hablé último, porque a mí esta película no me gustó. Lamento.
¿No te gustó?
No me gustó, no. Es la única que no me gustó de todas, Antes me tiene con tomates.
Decime, ¿por qué no te gustó?
No, a mí no me pareció bien actuado. No, me pareció medio raro. El que hace el abogado, no me creí nada de lo que me dijo. Pero bueno, es como Iván dice, es un poco teatral. De hecho, te das cuenta que están filmando como si fuese un escenario de teatro. De hecho, el micrófono en algún momento está puesto en la cámara y se escucha el eco. Y cuando los actores hablan hacia un costado en lugar de hablar a cámara, también se escucha la voz en compañía. Es una película bien de bajo presupuesto. Ven, al final, cuando tiran la pared esa, se nota que está el cuadro, digamos, enfocado a un lado para cortar un pedazo del edificio, porque andás a ver qué había de aquel lado que no tenía nada que ver con lo que habían filmado primero. Tiene todas esas limitaciones que obviamente le hace una película que no puedes juzgarla con la misma vara como una película de Hollywood. De todas maneras, la historia me resulta entretenida, pero a mí no es que me divirtió tanto, me pareció medio raro. De repente muere un nene al principio, pasan 2 minutos de película y está todo como si no hubiera pasado realmente, porque en un tono de holgorio que...
No,
eso es Colombia, ¿no? Realismo mágico, ya.
Pero me quedo con cosas que sí me gustaron. Por ejemplo, una palabra que escribí acá, que a ver si la digo bien, pero dice en un momento impajaritable,
sí, es impajaritable.
Es impajaritable, me encanta.
Impajaritable, ¿y eso qué significa? O sea, ¿a qué?
Por eso tenemos Iván acá.
Es como imposible, ¿no? Como algo que no puede. Que no se puede pasar, que no se puede.
A mí, ¿sabes qué? O sea, yo creo que esta teatralidad, que de hecho hasta en la película hablan del teatro y la resolución que tiene la historia en sí, con mecanismos del teatro, o sea, con esto de estas poleas y demás, a mí me parece que no coincido, Willy, no coincido
no,
nada.
Está perfecto, no hay por qué coincidir.
Y bueno. Entonces, me pareció muy interesante la película.
Muy interesante, es la palabra que faltaba en este episodio.
Es cierto. Ya hasta la dije, no la digo más.
Escuché un podcast con Sergio Cabrera que estaba hablando de esta película y el director decía que, por supuesto, no tenía dinero, hacer la película duró yo no sé cuántos años, en un momento pararon producción porque no tenían, la fachada de la casa esta que destruyen, él la mandó a hacer, ¿no? Con un maestro de obra ya en Colombia, y les dijo, tiene que quedar igualita la fachada a la que está, y el tipo no entendía por qué tenía que quedar igual si le iban a destruir.
Claro.
O sea, el que estaba construyendo la fachada no entendía el director por qué la tenían que hacer igual, si eso igual lo van a destruir.
Claro.
Entonces es como muy, muy colombiano, él no podía hacer para la edición, él no podía mirar lo que habían grabado el día porque tenía que mandar a Argentina a revelar los rollos y después le iban a devolver todo ya cortado. Entonces se entiende que es muy difícil de hacer. Sí, y de ahí sí no se puede juzgar como una película de Hollywood, ¿no?
Pero es una película que por ahí vale la pena ver. A mí no me gustó, pero obviamente cada uno tiene su opinión. Que todas las películas tienen su público, ¿no? Y un último comentario a esta película. Por momentos me pareció, no sé si se acuerda, había una serie vieja de los 80, creo que era, que se llamaba A-Team y que en Latinoamérica se tradujo como Brigada A. Sí. Y por momentos, cuando estaban haciendo las cosas así, me pareció un episodio hecho en telenovela de A-Team, que están preparando las cosas, medio, qué sé yo, no sé, fabricando algo.
Creo que le diste al clavo porque Sergio Cabrera también es director de novelas
claro, en Colombia. Se entonces, nota que tiene mucho telenovela, las cosas que transcurren ahí cuando van al juzgado, o muchas escenas con el abogado y eso, son muy telenovelescas. Bien, me gusta, siempre me gusta cuando no coincidimos. Me parece que es lo que más aporta al todo. Pasamos a la siguiente, si quieren. Esta tiene tela para cortar, ¿eh? La vendedora de rosas, que como Iván decía antes, es estandarte del cine colombiano, tal vez, por una de las más conocidas de siempre, que es del 98. Y un director que me parece que dirigió muchas películas de este estilo, siempre estuvo metido en la problemática de la coyuntura colombiana, Víctor Gavira. ¿Qué les pareció esta? No sé, Sebas, vos
No, yo esta no la vi esta. En esta no se la voy a quedar último, sino lo voy a escuchar.
Entonces, Iván, ¿qué?
Sí, bueno.
¿Qué tenés que decir que no hayas dicho ya de esta película?
Que no haya dicho de La Vendedora de Rosas. Yo creo que todo el mundo en Colombia conoce esta película. En su momento, yo creo que fue la locura furiosa que ganó premios y eso. Y no sé si la gente en realidad la vio. Creo que la pasaron por televisión algún tiempo después. Pero sobre todo la gente conoce esta película porque, claro, son actores reales, son gente. Víctor Gaviria es un fanático del neorrealismo italiano. Entonces utiliza siempre actores reales, utiliza de todas las películas que hace son así, ¿no? Sí. Pero esta fueron actores que vivían ahí en la comuna, en el barrio, en Medellín. Y poco tiempo después de que se estrenó la película, fueron muriendo los actores, ¿no? Por su realidad, ¿no?
Sí.
Primero que murió fue el Zarco, creo que un par de meses después. Y creo que la única de los actores protagónicos de esta película es Lady, que es la que hace La Vendedora de Rosas. Ella todavía está viva, incluso hicieron una novela después de la vida de ella, no de la película, sino de la vida de ella, porque estuvo en la cárcel.
Por matar a un taxista, creo, ¿no?
Sí. O sea, la película es la realidad. Es que ese es el tema, la película es la realidad. No es mi película favorita, pero yo creo que es una película que retrata muy bien esa época de Colombia y sobre todo esa época de Medellín, que era pues, en los años 90 y en los años 80 la ciudad más peligrosa del mundo, ¿no? Claro. Y claro, uno cuando compara ahorita Medellín, es una recuperación increíble, como es Medellín, una de las ciudades más turísticas de Colombia. Hay cosas buenas y hay cosas malas de eso, pero eso es una realidad que uno veía en las calles, ¿no? Yo no viví en Medellín en esa época, yo conocí Medellín mucho después, pero igual en Bogotá también se veía un poco, ¿no? De los niños drogándose ahí en la calle, de cómo habla la gente, ¿no? Y que la mitad de las cosas que dicen son grosería, ¿no? O sea,
y tal vez más de la mitad.
Exacto. Y de ahí yo rescato un poquito que de pronto, viendo las películas colombianas, a veces es difícil para los colombianos mismos saber qué es la colombianidad, ¿no? ¿Con qué te identificas? Y yo creo que lo único que rescato ahí de todas las películas es que todos decimos hijo de puta.
Gonorrea, ¿no?
Gonorrea no todos, pero sí, okay. Puede también, por ahí va.
La abreviación, ¿cómo era? ¿Neas?
Sí, solo Neas. Estas Neas.
Es una película que es genial. Una película, te recomiendo, Sebas, verla porque es dura, ¿no? La película, obviamente, estás todo el tiempo entristecido porque sabes lo que va a pasar. No hay chance de que termine de otra manera de cómo termina. Solamente estás esperando que le pasen la menor cantidad de males posibles a la protagonista y a las amigas. Y que abre los ojos, por lo menos a los que no estamos en ese mundo, te abre los ojos de muchas cosas. Hay un paralelo, yo creo que las realidades latinoamericanas tienen muchos cruces y muchas similitudes en cuanto a este tipo de pobreza. En Argentina existe el Paco, no sé si está en Colombia, pero es lo mismo que aspirar pegamento, creo que se llama
Pegacol, le decían ahí en la... Pegacol.
No, de hecho,
que, no, es la marca de Medellín, en Bogotá, era el Boxer.
Boxer.
En la Argentina no estamos haciendo apología, pero era el Epoxy Ram, que también
sí,
los
también,
chicos...
Lógico. O sea,
yo la película no la vi, perdón, te interrumpo, Willy, un poco por lo que comentaba Iván y demás, me hace acordar un poco a películas argentinas que reflejan eso también, o sea, Pizza Birra Faso, El Polaquito, películas que tienen actores que por ahí son chicos de la calle y demás, que terminan actuando y que por ahí... Claro, uno imagina que después de esta película, además, puede llegar a cambiar la vida o algo, y uno termina, o sea, continúa con su vida y lamentablemente no continúa con una mejor vida, porque un poco reflejan esa dificultad que tiene Latinoamérica en general, y da igual el país que estemos hablando puntualmente, porque ya por la zona en donde estamos, es complicada y vas a encontrar en todos los países este tipo de problemas.
Es también Ciudad de Dios, la ciudad de Dios, sí. Que bueno, esa película es una obra de arte, ¿no? Palabras mayores, pero también van en línea. Esta película, si hay algo que me gustó de esta película, es justamente los actores. Tiene esa naturalidad, obviamente, ¿no? Le llaman actores naturales porque tiene esa naturalidad para los personajes que justamente, si la comparas con el Caracol, no tiene nada que ver. O sea, se nota que uno es ficticio y es armado y que estos chicos están haciendo ellos mismos y te hacen entrar muchísimo más en la realidad de la película. Está buenísimo. La película esta está muy buena. Y tengo una crítica pequeña para esta película, es que me parece que el arco argumental es un poco flojo. Es reflejar lo que sucede, pero sin un hilo, digamos, que te va llevando y contándote una historia. Es demasiado abstracta en ese sentido. Es toda una excusa para el final, ¿no? Y bueno, la palabra gonorrea, tenemos que hablar de eso, definitivamente.
Yo lo había escuchado en alguna película o creo en alguna serie, no sé si en Narcos.
Narcos,
¿no?
Seguro.
Está seguro que la palabra es famosa.
Es genial, a mí me gusta. Obviamente es una grosería y es horrible. Y además lo que significa gonorrea, ¿no? Algo horrible. Pero es genial. A mí me encantó de la forma en que la usa, me pareció. No quiero decir gracioso, porque en realidad no es en ese sentido, pero sí súper divertido.
O sea, podemos decir que vas a sumar una palabra más a tu vocabulario.
Espero y que
vas
no.
A repetir, como repetís tu otra palabra favorita, ¿no?
No quisiera sumar esta a las puteadas en italiano que ya tengo y no me puedo sacar de encima, porque sería una letrina, pero bueno.
Es una gonorrea decir gonorrea, no te lo
creo. Exacto. Nunca mejor resumido. Y hubo cosas interesantes esta película. Me gustó. Había un chico con una cabra en un momento. ¿Y por qué tiene una cabra? Va caminando con una, agarrando una cabra. ¿De dónde salió esa cabra? ¿Por qué tiene la cabra? Tiene pequeñas cosas así que están muy bien puestas. Y bueno, no, nada más que decir. Es una último comentario de esta película. Me parece que así es como empieza a construirse el cine en el mundo en general, digamos, reflejando la realidad de la problemática de la realidad de la sociedad en el lugar donde... Creo que cualquier lugar donde mires en el mundo, los primeros pasos en el cine, digamos, no son contar una historia armada o algo de ciencia ficción o algo así, sino es poner la cámara detrás de cuáles son los problemas del lugar de donde... Y esta película eso lo hace a la perfección. Además, porque podría haber sido mucho más violenta la película, creo yo. Justamente creo que le podrían haber pasado... Hay algunos momentos donde las chicas se van en autos con hombres así. Vos decís, no, viste, te agarrás la cabeza. ¿Qué me van a mostrar? Y sin embargo, no, es muy cuidada en ese sentido. Eso también me gustó mucho. Vos entendés todo sin necesidad de que vaya a ese
extremo. Es explícito y te lo tenga que enseñar directamente.
Está muy, muy, muy bien hecha esta película. Está súper recomendable. Es muy difícil de encontrar, eso sí, a mí me costó. También hay que verla con subtítulos. De eso hablamos el otro día con Iván, hay unos pandilleros, si querés.
Está en Amazon, ¿eh? O sea, yo no la vi, pero está en Amazon. No, está en Amazon Prime.
Sí. No la encontré yo.
Sí, sí.
Bien, un buen dato entonces.
Pero es mucha virtud de los actores, ¿no? Digo yo.
Sí.
Pues, claro, la ventaja que tienen es que seguramente todos esos actores han hecho lo que hacen en esa película, ¿no? Son niños y que viven en la calle y que seguramente se han drogado con pegamento, y yo estoy seguro de que el Zarco había matado a más de uno. O sea,
uy, ese pibe da cara, miedo, pues. pero da miedo, como pocas veces he sentido miedo en una película, de los ojos, de cómo mueve los ojos ese chico la película, y a mí me daba miedo, te juro, está súper bien. Sí.
Viniendo de Latinoamérica, no sé si han tenido la experiencia de que los hayan robado a ustedes.
Bueno, sí, sí. ¿Querés que empecemos a contar? Creo que necesitamos hacer dos episodios más. Pero...
Bueno, porque eso es lo que uno siente. O sea, cuando uno ve al ladrón, siente ese miedo, ¿no? Es como una cosa, como si fuera el África, ¿no? Los animales salvajes. Eso se le siente a la persona que va a robar, como
la presa,
con esa cara,
claro.
Como esa, no sabes qué va a pasar, no sabes si el tipo te va a atacar, no te va a atacar, sigues hablando como con el taxista que muere en la película, ¿no? Pero no me robe, pero venga, que yo también soy pobre, ¿no? Y de pronto decidió, porque estaba de malas, decidió que lo iba a matar, como podía decidir no matarlo, ¿no? Y creo que se le nota.
Sí. Y las dos escenas de lo que estás hablando, mirá, qué bueno que lo mencionaste, porque es cierto. Al taxista que mata, que le da dos puñaladas después de que le había sacado dinero, y al uno que está durmiendo, creo, en la calle también, que van y lo matan.
Sí,
despiertan, lo matan. Y después al otro que creo que mata también uno con la pistola, porque sí, está muy bien hecho ese, el porque sí. No ya por robarte algo, sino porque, no sé, de repente le pintó y...
Lo que pasa es que en esas realidades, generalizando, ¿no? O sea, es como que la vida en un punto y los límites se pierden. Entonces no hay mucho...
Sí, no tienen consecuencias.
No hay consecuencias. En definitiva, lo puede hacer y lo hace. Da igual si terminás matando a alguien o lastimando. O sea, eso no importa. Y eso es un poco lo que decía Iván antes, y la sensación que uno tiene y que sabe cuando si te van a robar, que estás un poco a la libre que pase cualquier cosa, porque en definitiva sabes cómo piensan o cómo actúan este tipo de gente, y bueno, entonces por eso te asusta más.
El actor ya por sentado que se iba a morir, ¿no? Pues el personaje, ¿no? Ya hablaba con el hermanito, ¿no? En una escena, y le decía, a mí cuando a mí me maten, usted va y se venga y mata a los demás. Porque ya sabía que en algún momento se iba a morir tarde o temprano, ¿no? Ya estaba preparando al hermanito.
Y también está muy bien hecho que, como dijiste, ya pasaron por estas circunstancias los actores, están muy bien reflejados, como no en otras películas donde se nota que está forzado y actuado. Es el viaje con el pegamento cuando están drogados, cuando son medio errantes en los pensamientos, medio errantes en las acciones. Está muy bien hecho por este chico y por otros más también.
Los niños, ¿no? Que parecen como adultos, ¿no? Como hablan. Exacto. Son unos niños de 7 años, no sé cuánto tendrán. Pero hablan como si fueran adultos, ¿no? Como si fueran ya viejos, ¿no?
Bueno, es que por ahí esta realidad también los hizo crecer de golpe, ¿no? O sea, pasa mucho de que, o realidades de que por ahí los padres no están, son ausentes, y el hermano mayor termina cuidando, siendo el padre del pequeño, y eso como que hace que les cambie también el carácter, ¿no? El carácter y bueno.
Y también en un momento, en la película se escapa una niña de la casa y va a buscar a una de las amigas, que es la vendedora de rosas, que es la protagonista. Claro, en el ámbito en el que están ellos se le acercan todos los hombres, los adolescentes, así. Y en un momento la nena dice, pero no, es que tengo 10 años. Y el chico no la quería violar, digamos, pero la está avanzando. 10 años, tengo 10 años. Dios, y claro, no parece 10 años justamente por eso, por que tienen que crecer de golpe. Es disturbadora la película, porque te das cuenta de que esto es algo que sucedió y tal vez sucede todavía y le sucede a muchos chicos, y esto es solamente una pequeña muestra de lo que puede ser. En ese sentido, es realmente a mí poco me partió el alma, ¿no? A pesar de que uno ya sabe que existen, pero cuando te la ponen así, tan visual, tiene un impacto todavía, una llegada más fuerte, solo saberlo. Y una cosa, el Zarco, pobre pibe, ese pibe, cuando leí la historia, trató de empezar en el mundo de la actuación y le fue bien. Y le mandaron de una beca para que se vaya a vivir a España, para que vaya a actuar allá. Y dos días antes de que tenía el vuelo, le pegan dos tiros en la cabeza y lo matan. Es un peso.
Y es que no vale nada la vida, ¿no? Esa, no sé, no quiero generalizar, pero pues en Colombia, por la historia de violencia, es, ya piensan que alguien, porque le dieron una beca para irse a España, ya es millonario y los demás quieren, ¿no? Porque vive la realidad en que todos los demás quieren sacar de donde sea algo, ¿no? Entonces, bueno, usted se va a ir a España, ¿qué nos va a dar? No das nada, pues ahí llegó.
Qué feo, bueno. Pasemos a otra cosa. otra película con un espíritu alto, como María Llena Eres de Gracia. que es otra película problemática con las drogas y bueno, pero que es omnipresente, es muy difícil salir de este tipo de cosas, ¿no? Es una película del 2004 y dirigida por Joshua Madson, no, la estoy pronunciando muy mal, pero bueno, perdón. Que es un director estadounidense, y la película en realidad es una producción estadounidense con una coproducción, pequeña coproducción colombiana. Pero transcurre en Colombia, los actores son colombianos, se puede poner la camiseta con esto y decir es colombiana, 100%. ¿Qué les pareció esto? ¿La vieron?
Bueno, esta era la película que yo comentaba antes, que es la que más me sonaba, que ya había visto de Colombia, pero bueno, ahora también entiendo un poco el porqué. Creo que la había visto en algún festival de, no sé si de Bafisi, un festival de cine estos independiente que había en Buenos Aires, o que hay, pero bueno, se nota que tiene una producción americana, norteamericana, más allá de que está grabada en Colombia y una parte en Estados Unidos, y que tiende un poco a contarte una realidad que, si bien habla de las drogas y demás, son estas cosas como estas noticias que llegan en los telediarios o en los noticieros, que tu mamá o tu abuela se entera, viste lo que hacen ahora, que trasladan, trafican droga y que llega de alguna manera.
Y con indignación, ¿no? Como agarrándoselas con las mulas, en lugar de con toda la
estructura. Bueno, ese es como el primer contexto que uno tiene, en definitiva, que por ahí te puede llegar, pero claro, esto tiene... La película lo refleja bien, o sea, la realidad, o sea, el por qué llega a hacer esto, que obviamente no creo que a nadie le guste transportar drogas en su estómago de un lado a otro. La película para mí es muy dura, un poco porque sigue reflejando esto que venimos comentando, las realidades de Latinoamérica, de la pobreza, de la posibilidad del abuso, ¿no? Porque la protagonista, si bien tenía un trabajo, te das cuenta de que el trabajo que tenía también está supeditado un poco al abuso de poder del patrón, y como que es un poco denigrante toda la... se denigra a la persona. Pero bueno, es una película de vuelta. Me pareció muy dura, no me gustó para nada el final, para nada el final, y ahora entiendo por qué es una coproducción norteamericana. Sí, sí, no me acordaba yo del final, no quiero adelantar nada, pero no me gustó porque toda la película, o sea, gira en relación a esto. El tema de la droga es un punto, para mí es como el puntapié para contarte la historia de desarraigo que hay entre las hermanas, entre la protagonista misma con su familia y, sí, con su hermana y con su madre, y bueno, y aparte es una película de mujeres, ¿viste? O sea, los hombres estamos ahí, estamos como un poco apartados, o sea...
Bueno, pero eso creo que es un poco a propósito, ¿no?
Sí, pero me llamó la atención, o sea, y me gustó, o sea, cómo está esa mirada, ¿no? Y que el rol, o sea, el peso de toda la historia la llevan las mujeres, ¿no? O sea, la llevan las mujeres hasta el nivel en esas casas, ¿viste? En las casas que tienen que mantener, que tienen que salir a trabajar, son como las que tiran hacia adelante la manutención de esas... Bueno, no sé a ustedes qué, Iván, Willy, ¿qué les pareció?
Bueno, a mí, yo creo que de todas las películas, la que menos me gustó, pero yo creo que fue mucho por, al principio, solo ver HBO. Entonces, como que, bueno, ¿qué tan colombiano estamos acá? Sí, sí, es una película muy colombiana. Me desubicó un poquito la cámara, y digo yo, porque no les alcancé el presupuesto para un trípode, porque todo el tiempo...
Yo tengo la misma queja con muchas películas.
Pero sí, es una película de realidad colombiana, de pronto Claro, ahí nos movemos, siempre estamos como en el centro de Colombia, ¿no? Montañoso, de pronto la Vendedora de Rosas es otra región que es Antioquia, Medellín. Esta es más cercano a Bogotá, que es el mismo donde se ubica la estrategia del caracol. Pero sí, es como yuxtaponer las flores, que es lo que más exporta Colombia a Estados Unidos y Europa después de la droga. Entonces es una realidad que todos sabemos, y yo creo que sí. ¿Cómo saber que alguien es colombiano? Es si puede responder por qué hay que comer de la comida del avión en un vuelo.
A ver.
Y es porque si no comes, las zapatas tienen la obligación de decir en un vuelo que sale de Colombia, por supuesto, quién no ha comido en el vuelo, porque ese es un riesgo y puede llevar droga en su estómago. Porque cuando llevas drogas en el estómago no puedes comer, produces más ácido y te mueres, como la chica de la película.
Wow.
Entonces es algo que, no sé, para los colombianos es algo que está ahí, es claro. Algo que mucha gente ha hecho, incluso uno de los actores de la estrategia del caracol, después lo cogieron llevando droga a Estados Unidos, y creo que recién hace poco salió de la cárcel en Estados Unidos y volvió a Colombia, pero es algo normal, ¿no? Porque, pues no normal, ¿no? Que mucha gente hace en la situación de precariedad, de no tener dinero, te ofrecen, no sé, $5,000 por un viaje, y es algo que puede sacar a tu familia de la necesidad en la que está, ¿no? Como le pasó a esta chica que de repente se quedó sin trabajo. ¿Qué más hace, no? La familia tiene una hermana con un bebé, que es normal en Latinoamérica, casas multifamiliares, ¿no? Que vive la mamá, la tía, la prima, todos ahí. Entonces, ese alto riesgo que estás pasando lo es recompensado en un montón de dinero que te pueden dar.
Sí, la situación social te un poco que la termina empujando, ¿no? A tomar ese tipo de decisiones. Es eso, no sé, podría ser prostitución, o sea, hay como, lamentablemente, o sea, como que esos parecerían ser los caminos para salir de este tipo de situaciones, ¿no? Marginales o de pobreza, porque en definitiva acá marginal no, porque son gente trabajadora, solamente que no
sí, en qué condiciones más trabajan, ¿no? También.
Claro, igual, sí.
Estás en el borde en que en cualquier momento ya te quedas sin casa y te quedas sin comida, claro. Y te quedas sin dónde vivir, ¿no?
Están sobreviviendo, no están viviendo, están sobreviviendo. Yo creo que esta película, por supuesto, se nota que tiene una visión estadounidense. Por ahí más la segunda mitad. La primera mitad por ahí es más latinoamericana, no sé, pero a la segunda mitad te das cuenta de dónde viene. Sin embargo, a mí lo que me gustó de esta película es que tiene, como decía antes, por ahí un arco argumental que no había visto en La Vendedora de Rosas, que es la aventura de esta chica, ¿no? Me parece que va llevando la película a eso y que eso me justifica un poco más como película. Lógico que le puedes encontrar las visiones yanquis y criticarlas, pero de todas maneras creo que hicieron un buen trabajo. A mí me parece que es una buena película. Es una película que es para que el que no está en... Obviamente, Iván, vos, que sos de Colombia, puedes tener disgusto con esta película, pero los que no conocemos esta realidad tanto, creo que es un buen inicio para meterse y entender cómo funciona, qué es lo que sucede, el por qué, el cómo, cómo funciona todo este mecanismo.
Sí, te pone en contexto de este tipo de esta realidad. Y...
Claro, sin comprometerse con muchas cosas, ¿no? Se mantiene sin compromisos con muchas cosas, pero bueno, creo que cumple con su función. No me pareció tan mal el final a mí. No sé por qué cosa específica se va.
Lo que pasa es que el final es la parte norteamericana que es el cierre, o sea, bueno, no vamos a spoiler nada en definitiva, pero ella se termina, decide quedarse en Nueva York, o sea, no vuelve a Colombia. Y eso a mí un poco lo que yo entendí es, si te volvés a Colombia vas a volver a repetir esto que hiciste de volver a traer drogas o volver a trabajar en ese recolectando rosas. Lo cual que la única alternativa es Estados Unidos, siendo como país número uno del mundo, por llamarlo de alguna manera. Entonces acá... de alguna manera el Estado no es un Estado presente, ni mucho menos, pero por lo menos que te da una oportunidad para hacerte el sueño americano. Entonces es como que me parece un poco tirar los pelos en el sentido de que deja bien a Estados Unidos, cuando en realidad esto que están haciendo detrás de drogas es justamente para el norteamericano, o sea, en definitiva es sabido, o sea, el tráfico de drogas sí, por ahí
si no hay consumidores, no hay
claro, por ahí podemos decir que en Latinoamérica se sale toda la droga, sí, ok, pero ¿para dónde? ¿Quiénes son los consumidores? No quiero entrar en política, digo, pero ¿para quiénes? Entonces eso es lo que no me gustó, como que no hay alternativa, o sea, ellos terminan ganando siempre. Eso es lo que no me
sí, un poco así. No sé, Iván, si a vos te pareció lo mismo.
Sí, igual, el sueño americano definitivamente como pone no. Ah, en Estados Unidos sí te dan citas para acariciar a tu bebé, ¿no? en Estados Unidos puedes utilizar el auto de la compañía para llevar a tu esposa. Sí, como que sí, vives bien, ¿no?
O sea, que es cierto eso.
Pero tampoco es así, porque en Estados Unidos tenés un montón de gente que vive súper mal, que tiene muchísima pobreza, y eso sí que hay películas que lo muestran, pero no es lo que uno se imagina o lo idealizado de Estados Unidos, ¿no? Entonces este final me parece como que es un final montado, que es falso, que no es real.
Bueno, pero ya se lo venían diciendo, ¿no? Desde antes, claro. ¿No? La que llega acá se queda. Exacto. Entonces,
y que creo que es la realidad. Vamos, o sea, puede ser que esté como enfatizado el tema de que Estados Unidos es el paraíso, ¿no? Lógico, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Pero es mucho la realidad. Y solamente tiene que ver los números de la cantidad de inmigrantes ilegales que hay viendo en Estados Unidos, que justamente vienen de estas circunstancias, de pobreza total. Después está un poco ocultó algunas cosas, ella va, ¿no? Al pediatra que le vean el bebé, qué sé yo. Eso sale carísimo en Estados Unidos y no tenés un seguro social, lo tenés que pagar cash y después exacto. Cuando vuelvas tenés que volver a pagarlo. Es que es gratuito, ¿viste? Y está todo bien.
Un poco fantasioso, ¿no? Encontró sí. Trabajo como a los 2 días de llegar.
Sí. Eso fue fantasioso justamente, pero es como dice Sebas, que es un poco para reflejar, ¿no? El que bienvenida acá, que está buenísimo. Yo creo que es un poco que es la realidad, lamentablemente, y un poco que obviamente tiene extra sparkles. Que bueno, en general.
Solo para terminarme, en cuanto a película, me faltó un poquito de emoción, digo yo, en las actuaciones, ¿no? A veces se me hizo que estaba un poco plano, a pesar de que la situación era grave, ¿no?
Sí.
Se murió la otra, la abrieron y le sacaron la droga y se la llevaron a botarla por ahí. Y estas como que estaban, no sé, como que no...
Yo lo atribuí un poco a eso.
No se pelearon así duro, solo en un momento se pelearon un poquito duro y ya. Y lo único que le dijo fuerte fue que no era su puta madre y ya.
No usaron gonorrea, por lo menos.
No usaron gonorrea, les falló
ahí. Yo se lo atribuí un poco a eso, igual es cierto que se atribuí un poco a que como que está en un estado de shock, ¿no? A veces a uno le pasan cosas que no sabe cómo actuar y no actúas porque no sabes para dónde ir, si llorar, reír o qué sé yo. Pero así está un tono más abajo de lo que debería estar en algunos momentos. Lo que me quedó de esta película, otra palabra más, pero una palabra que yo en algún momento usé, pero fue forzado porque uno de los del grupo de mis amigos la trajo y la empezamos a usar todos, pero no fue algo natural, ¿no? Es mamón. Me encanta esa palabra, la usaba en una época, pero creo que tiene un significado un poco distinto para nosotros. Pero, a ver, ¿de mamón de dónde viene? ¿Es de Bogotá? ¿Es de Colombia en general?
Yo creo que sí, es de Bogotá. Definitivamente es de, o por lo menos de la región de la planicie cundiboyacense, digo yo. Es, sí, en la zona ahí en las montañas. Mamón, no sé, siempre, yo creo que la he escuchado mucho. Y decir mamón es como decir una persona cansona, ¿no? No moleste tanto, ¿no? No sea mamón. No sé de dónde viene, la verdad no sabría decir de dónde viene, pero sé que se utiliza mucho.
¿Vos la usás, por ejemplo, o no?
¿Usted, yo la usted podría la usar, usa? No la uso mucho, pero sí, muy noventera.
Ah, ok, ya como es de modé ahora.
Sí, sí.
¿Sabés si la situación con las mulas sigue siendo... digamos, algo corriente como esto, o por ahí más esporádico, o ya no existe?
Yo creo que sigue siendo no tan corriente, yo creo que ha bajado mucho el nivel, pero pues eso da que, no sé si han visto este programa del aeropuerto, ¿no? Alerta Aeropuerto, el de Bogotá, el del Dorado, es el mejor, ¿no? Ahí es donde consiguen a todos los que van.
Uy, tenés razón, porque yo vi ese de New Zealand, de Australia.
De México, yo vi.
Ok, uy, hay que ver el de Colombia, sí. El de... Sí, sí. Definitivamente me voy a notar eso.
Sí, es algo que sigue pasando, ¿no? Yo no creo que tanto, sobre todo porque ya desde hace varios años se han relajado un poquito las políticas de visado para otros países y eso. Entonces yo por eso creo que ya no entra tanta gente como mula, sino ya han pasado otros modelos, pero y sobre todo que ya no sale tanta droga de Colombia. Eso se ha movido mucho a México y a Perú. Claro.
Ahora entonces, usan submarinos, creo.
Ah, los submarinos esos los hacían en Colombia, pero...
Bueno, entonces podemos, creo, dar por terminado el episodio de películas con drogas y problemáticas de la sociedad y pasemos a alguna película mucho más... película, qué sé yo, se entiende la expresión, que es El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra, y también es la película más reciente de todas, y es una película, atención, digámoslo, porque sé que hay gente que ya decir esto la tachan de la lista, es una película en blanco y negro.
Ay, pero no es un problema hoy día.
No para nosotros película. Y para mucha gente, para otra gente ya te dicen no.
Pues, ¿sí?
Estamos en días donde TikTok y la inmediatez y el color y el HDR y otras cosas arruinaron mucho la experiencia.
Es TikTok.
Es TikTok,
ok.
Sí, no sé.
Menos mal, los chinos no tienen tus datos, entonces.
Bueno, seguramente no deben de tener porque tengo alguna otra aplicación. Yo creo que sí. Y si no, se los daré en algún momento.
Por favor, no. ¿Qué les pareció El abrazo de la serpiente?
Yo los dejo hablar porque esta tampoco la vi. O sea, es un 50%. Hice los deberes.
Empiezo yo, y yo creo que toda la lista de películas que tenemos acá es la menos colombiana. Uh-huh. Porque, o digamos, sí, ¿con qué se podría identificar uno como colombiano con esta película? Y yo creo que no hay mucho, ¿no? Más allá de que el director sea colombiano y que de pronto sucede en alguna región de Colombia, ¿no? O lo que ahora es Colombia. Okay. Y digamos que es algo de pronto un poquito triste de la identidad colombiana, que no nos identificamos tanto con nuestras comunidades indígenas. ¿Quién podrían ser... una comunidad de Brasil, una comunidad de Perú, cualquier otro lado, y da lo mismo, ¿no? Los otros protagonistas, los europeos, son alemanes y gringos, qué sé yo, no sé. Entonces, por ahí no me entró tanto, que yo venía pensando, bueno, ¿esto qué tanto habla de Colombia? Y la verdad, sí, de pronto de algo perdido que hay en Colombia y que habría que encontrar, no sé. Pero no llama tanto mucho a la identidad colombiana como tal. No dicen hijo de puta.
Sí, no dicen gonorrea, hijo de puta.
Gonorrea tampoco, ¿no?
Una de las dos. Igual, para un poco defenderlo, este tema es un pecado que cometemos todos. Cometemos, digo, desde el punto de vista de espectador, de no ver este tipo de películas. Y cometen todos los países en general donde... este tipo, digamos, otras sociedades se comieron a lo que estaba antes, ¿no? Yo creo que por ahí en algunos países es más, no sé, el imperio inca duró más tiempo, los aztecas, pero después el resto, por ejemplo en Argentina todas las comunidades indígenas eran nómades en general, entonces quedó muy poco, vestigios, muy poca gente, descendientes, y creo que nunca había una película argentina donde... el foco sea un pueblo indígena. Seguramente las hay, ¿eh? No digo que no las haya, pero yo no recuerdo haber visto. Y me parece que es algo que nos pasa en general, no es un problema colombiano. Después lo que decís de que no la sentís colombiana, bueno, es un poco un Frankenstein esta película, porque tiene un actor alemán, tiene un actor estadounidense que es conocido de Hollywood. Es una producción colombiana, venezolana, argentina. Está filmada, digamos, en el Amazonas, en un limbo, porque es parte Perú, parte Colombia, por ahí parte Brasil. Tiene un poco de todo. Entonces, por ahí, por eso es un poco menos. No me puedes encasillar por ahí en Colombia. Eso. Pero de todas maneras, los actores te hacen notar. De que, más allá de que la mayoría de la película está hablada en. Creo que son dos idiomas distintos indígenas que hablan. Y que la tenés que ver subtitulada, incluso si sos colombiano, porque no entiende nada. Y bueno, ya me estoy metiendo yo a hablar de la película, perdón. No sé si querías agregar algo más, Iván.
No. Digamos, a mí me pareció una buena película, que un poquito más hacia el cinearte, pero una película bien interesante, con
un
mensaje que de pronto puede ser un poquito difícil de ese descubrimiento personal, qué pasa con esta gente, qué le pasó a este... está contada en dos tiempos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es la historia de este personaje? ¿No? Claro, con todos los beneficios de una película que de pronto es más cercana a nuestro, filmada, digo yo, en 2018, ¿no? ¿2015? 2015. Entonces, claro, técnicamente es mucho mejor que las otras películas que hemos visto acá. Y claro, irse a filmar al Amazonas me imagino que será súper difícil, ¿no? Y esto se nota que está bien hecho, ¿no? Tiene una cinematografía súper, súper linda, ¿no? Los ríos del Amazonas, todo esto está muy bien. A mí me gustó, no es la que más me gustó de todas, pero me parece una buena película. Claro, tanto allá que digamos, película colombiana, bueno, por el director, pero sigue siendo una buena película.
O sea, como de todas las, perdón de interrumpir, Willy, pero de todas las películas que venimos hablando, si tuvieras que decir cuál es la película colombiana, no por excelencia, pero sino por ahí la más reconocida o por ahí la más...
No hay ni que discutirlo, eso es La Vendedora de Rosas. No hay ni siquiera una competencia ahí. Sin embargo, a mí esta fue la película que más me gustó de todas. Una película que es, como decía al principio, no más película, es un raconto, una historia... No retrata necesariamente una realidad, sino que es un recorte. Creo que está basada de todas maneras en libros escritos que dejaron estos personajes como personajes reales y está basada en eso. Pero está todo inventado, ¿no? Y además es como una road movie en el Amazonas esta película. Van con una canoa de un punto a otro encontrándose, Dios santo, con las situaciones, adversidades. Está muy buena y es, me encantó también cada uno de los personajes, están muy bien desarrollados. Los intereses, el conflicto de intereses en los mismos personajes, en el protagonista que es Caramacate, se llama, lo tuve que anotar, que es el indígena este que está contando dos tiempos, como dice Iván, que es cuando él, no sé, tiene 30 años y después cuando ya tiene 60, una cosa así, está ambientada a principios del siglo. Y también es muy interesante el personaje alemán, el otro que era un ex esclavo del caucho. Acá la problemática central es que el Amazonas lo explotan por el caucho y también explotan a los habitantes, a los indígenas. Tiene muchas, muchas cosas esta película que lindas. Y es una película muy mística también. Es que por momentos me hizo acordar, no sé si ustedes la vieron, pero hay una que es de Jim Jarmusch, protagonizada por Johnny Depp, que se llama Dead Man, que también va en una canoa por un río, que también es en blanco y negro, y también es una película bastante mística. No, nada que ver con esta, ¿no? Pero tiene esos puntos de contacto con esta... Y bueno, a mí la verdad que fue la que más me gustó. Una cosa que me gustó mucho fue una parte en un momento, el alemán tenía una brújula que se la quitan los aldeanos de una comunidad. Y él no se las quería dejar. Y en un momento como que te da un poco de bronca. Decís, pero dejáselas, es una brújula. Para ellos es algo, un objeto divino, ¿entendés? Algo que nunca vieron antes. Y el motivo por el cual no se las quería dejar no era porque él quería la brújula, sino porque tenía miedo que esa brújula influya en sus conocimientos y que después pierdan el conocimiento de ¿cómo se llama? Navegar por las estrellas, por el viento, por el sol, por el río, lo que sea, y que digamos solamente lo hagan con la brújula. El día que la brújula no esté más, pierden, digamos, ese conocimiento. O sea, me pareció muy, muy bueno ese injerto ahí dentro de la película. Creo que es las cosas que me gustan. Pero bueno, súper recomendable. Mirala, Sebas. Es muy linda película. Muy linda.
Las tengo a las dos apuntadas. Voy a empezar igual por La Vendedora de Rosa.
Muy bien.
Porque yo películas en blanco y negro no miro.
Son los Avengers, Fast and Furious y alguna boludez más.
Sí, me tienen que justificar muy bien porque es en blanco y negro. Si tuviera un problema de presupuesto, claro, problema con la cámara, se nos rompió la cámara, bueno, por ahí la miro. Si no, me gusta el color, las fotos artificiales.
Si no, para eso te sentás una tarde a ver TikTok.
Sí, lo que voy a hacer después de que terminemos de grabar, me voy a bajar TikTok y voy a hacer algunos reels, algunos videos. recomendando películas colombianas.
Claro, tal cual.
Con baile de TikTok, por favor. Siempre baile de TikTok y recomiendo la película.
Voy a ver si me sale decir gonorrea.
Hashtag gonorrea arroba.
Hay que practicarlo, mamón. Hay que practicarlo. Porque la R es la que le da la potencia. La...
Claro, claro. Onea, si no, ¿cómo era?
Oneas.
Light. ¿Alguna okay. cosa les quedó en el tintero? ¿Películas de esta última, Iván, o alguna otra?
No, cuando decías que cuál era la más colombiana, sí, La Vendedora de Rosas, pero para mí La Estrategia del Caracol tiene muchos colombianismos, ¿no? Ese tema de los abogados y los tinterillos y de dejarle escrito ahí tienen su puta casa pintada. esa es la frase más colombiana que pueden decir, ¿no? Entonces, para mí La Estrategia del Caracol también refleja mucho esa... cómo nos identificamos como colombianos, ¿no? Y que al final en esa casa vivía gente de todas las regiones, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero vivía que estaba el paisa, el que le decían el paisa, el costeño, era como una representación de Colombia ahí en esa pensión.
Eso es muy difícil también para cualquier país, ¿no? ¿Qué representa al país? Porque también es tan diverso. Vos por ahí ves una película argentina, no sé, eres viceversa o cualquier cosa que está ambientada en Buenos Aires y bueno, y no tiene absolutamente nada que ver con Tucumán.
No.
Nada, no refleja por ahí este Tierra del Fuego.
Refleja, no sé, una película argentina y que esté Darín. Si está Darín,
es argentina.
Bueno, Iván.
Yo no veo películas sin Darín. Eso... Puede ser en blanco y negro, pero si no está Darín, no la veo.
Claro, da igual. Bueno, vamos a tener que matar a Darín entonces. Va a ser la única manera.
Vamos a poner así este capítulo, matando a Darín.
Matando a Darín. Sí. Vamos a tener que matar literalmente, porque se las va a rebuscar, es un chanta, se las va a rebuscar. Si cancelamos, surge. Podemos empezar un TikTok diciendo no Darín, no más Darín. Basta de
no más blanco y negro, no más Darín.
Okay, no más Darín, gonorrea, blanco y negro. Siempre no way.
Todo no se entiende nada.
No se entiende nada.
Y a lo último pones hashtag perdidos en Yocto.
Nuestro word cloud de este episodio.
Está todo explicado aquí. Bien, entonces, en este tren de matando a Darín, vamos a hacer una cosa. Y vamos a recomendar películas argentinas donde no esté Darín. Antes, ¿okay?
¿Pero esto por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto?
Vamos a hacerlo porque estamos hartos de Darín, estamos todos hartos. O sea, es un fenómeno, es un muy buen actor, pero basta de Darín, basta. ¿Por qué? Vamos a.
Descansa la película, descansa.
¿Ya? Claro, exacto, descansa Darín. Pues. ¿Y qué tenés para recomendar, Sebas? Donde no esté Darín, una buena película argentina.
A bueno, a ver, tenemos varias, pero vamos a dar una lista pequeñita de. De las primeras que habíamos anotado y que tiene que ver un poco con cosas en común en nosotros tres, que es Martín H, que es una película de Adolfo Aristarain, que la vi bueno, hace muchísimo y que hay siempre pequeñas escenas que se repiten en esto, en plataformas, no sé si en TikTok, pero en YouTube, en Instagram y demás, siempre hay una escena entre Juan Diego Botto y Federico Lupi, que habla un poco y le cuenta la historia de lo que es Argentina y su historia económica, sobre todo, y que habla un poco del desarraigo y entre Argentina y España. Así que Argentina como país tiene mucha, mucha conexión tanto con España como con Italia, ¿no? O sea, tenemos mucha migración de estos países y culturalmente también estamos conectados. ¿Sí? Si no tenés un abuelo gallego, tenés un abuelo, un tío, un padre tano. Entonces, bueno, tiene mucho, mucho que ver esto. Y es una película, a mí iba a decir muy interesante otra vez, ¿no? ¿Pero puedo borrar esta parte?
No.
No.
Mucho, mucho laburo de edición.
Sí. Pero bueno, no, es una película que habla de esto, sobre todo de la relación padre-hijo. Y del desarraigo. O sea, es algo que está contado muy bien y sobre todo por Aristarain, que es uno de los grandes directores. ¿Sí? Hizo muchísimas películas.
Concuerdo, esa vale la pena ver. Es una película de los 90, es un poco vieja, sí. pero está bien. Yo te recomiendo una un poco más acá en el tiempo que se llama El último Elvis, que es de Armando Bó. Y es interesante la historia de Armando Bó, porque Armando Bó es el hijo de Víctor Bó, que era el protagonista de las películas de Sexploitation con Isabel Sarli, donde el director era también Armando Bó, el padre de Víctor, donde ponía a su hijo teniendo relaciones con su mujer. O sea que para pensar.
Por lo menos perturbador.
Perturbador, ¿no? exacto. Pero el último Elvis, nada que ver. O sea, Armando Bó resultó ser un buen director y un excelente escritor. Él escribió también con Iñárritu, creo que escribió Berman. Sí. Colaboró con él en alguna más, Beautiful, Beautiful, Javier Bardem. Y el último Elvis es la historia de una persona que realmente se cree el último Elvis, que viaja a Estados Unidos, a donde estuvo Elvis. Bueno, no quiero contar porque creo que es arruinar un poco contar esta película. Pero gira en torno a Elvis, un personaje, un imitador de Elvis. Es muy buena la película.
Sí, está como aparte ambientada como en el conurbano, creo. O sea, como una parte es muy extraña.
No me acuerdo tanto, pero, sí, pero
esa película me gusta mucho.
El protagonista es muy bueno.
Igual, de estas películas, o sea, después te vamos a preguntar, digo, de estas películas, ¿alguna llegó acá? ¿La llegaste a ver? ¿Te escuchó? ¿La escuchaste vos?
No, ninguna la he escuchado. O sea, de pronto me suena ahí en el fondo de mi cabeza que alguna de estas historias, sobre todo la del último Elvis, me suena, pero no la he visto. Sí, estoy seguro que le preguntas a la mayoría de gente en Colombia y no tiene.
Si no está Darín, no.
Si no está Darín, no, no.
Hay que matar a Darín. Es la única solución.
Bueno, yo tengo para recomendar otra película que se llama El hombre de al lado, que es de una dupla de directores, que es Brad Cohn. Que bueno, es una película que yo quiero muchísimo porque está filmada en una casa de un arquitecto súper conocido, de Le Corbusier, que cuenta una historia muy particular ambientada en esta casa, entre la relación del propietario de la casa, que es una especie de hipster o profesor de universidad, así como muy, muy particular, llevado al extremo, pero hasta muy estúpido parece. Y un vecino, que es justamente el vecino de la casa de al lado, que lo interpreta Daniel Araos, genio total, en donde empieza a tener alguna relación con tanto con el propietario, con él, como con la hija, a través de una ventana que abre en una medianera. Y empiezan a tener como alguna historia particular en esa relación y en ese contraste de personalidades, ¿no? Uno, un profesor de universidad, un diseñador aparentemente reconocido y como muy, con muchos premios, que termina siendo un estúpido, y este personaje de Daniel Araos, que es como un vecino así bonachón, que no entiende por qué no puede tener un rayito de sol para su casa. Pero es una gran película. Después hicieron muchísimas más esta dupla. De hecho, siguen actualmente haciendo cine y alguna serie muy, muy, muy buenas.
Y hacen cosas que van un poco fuera del común denominador. Está bueno de ellos. Siempre cosas que parecen de underground, ¿no? De cosas más chicas, tanto a producción y eso, pero siempre son buenas.
Sí. Y sobre todo, ¿cómo es la puesta en escena o qué es la temática que quieren tratar? O sea, siempre es un poco diferente, o sea, el planteo y cómo lo llevan adelante. Más allá de que a veces lo hacen con actores un poco más o menos reconocidos, pero bueno.
Pero eso es un plus.
Sí, total.
No Darín es un plus. Después tenemos, a ver, Tiempo de Valientes. Una película que es de Damián Cifrón, que es súper conocido. Seguramente viste Relatos Salvajes, Iván, ¿o no?
Sí, Relatos Salvajes sí llegó porque...
Sí.
Si está nominada al Oscar, Darín, ahí llega a Colombia.
Claro, ¿dónde la viste? Pues está Darín.
Está Darín, ¿no? Vita.
Bueno, Damián Cifrón, que también es un chico que hace muy buenas cosas. Y Tiempo de Valientes es una película, una comedia. Tiene muchas argentinidades. Por ahí creo que no todo el humor de esa película se puede trasladar por ahí a Latinoamérica, muchas cosas sí, pero otras cosas son... Pero bueno, como pasa con todas las películas, ¿no? Como nos pasó con algunas cosas colombianas. Pero es una comedia que por momentos toca el cielo con las manos en tema graciosa, y sobre todo la parte del payaso Plim Plim y el feliz cumpleaños, creo que es algo que está en la cabeza de todos argentinos.
Sí, la verdad que es genial. La película para ti, la dupla protagonista tiene muy buena química, son muy buenos actores, políticos. Bueno, yo tengo para recomendar otra. Esta película te diría que es la más latinoamericana, todas las que vamos a nombrar. un poco, se llama Es Diario de Motocicleta, o sea, está dirigida por Walter Salles, que es un director brasileño, si no me equivoco, y si no, corríjame, por favor, yo me quiero quedar.
Ya están cayendo mensajes.
Sí, 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 ¿no? Sí.
¿Para qué leo uno? Sí, es brasileño, no te preocupes.
Es brasileño, ok.
Dale, dale, dice otro.
Que cuenta un poco la historia de que tuvieron a través de Latinoamérica el Che Guevara en su juventud con su amigo, que no recuerdo el nombre.
El que no era el Che Guevara.
El que no era el Che Guevara.
El cordobés. Claro. No, pero bueno, ya intenté hacer una imitación que no me sale, yo no entiendo por qué.
¿Ves? Yo prometí que no iba a hacer imitaciones.
Prometí, pero también prometí que iba a ser el ridículo y lo estoy haciendo. ¿Ves?
Ok, bueno, ahí compensás con algo. Pero bueno, que esta, la historia en realidad se centra más en el protagonista, en el amigo del Che, que del Che está protagonizada por Gael García Bernal y por Rodrigo de la Serna.
Permitime decir que Gael García Bernal, que es un actorazo, ¿eh? Es un actorazo, pero hizo de, creo, no sé qué países latinoamericanos me falta hacer, echar la lista, pero hizo de chileno, hizo de argentino, hizo de panameño, creo. Creo que va.
Hizo español también.
Hizo español, bueno, ahí tenés.
Bien. Sí, sí. Así que bueno, nada, esto súper recomendable esta película.
Esa sí me la vi.
Esta la viste.
Sí.
Es la única que te viste que no está.
¿Estuvo nominada también esta o no?
Sí. Pero está Gael García Bernal y estaba nominada, sí,
recuerdo. Claro, estuvo nominada. No, aparte que no.
Ah, si fue... es mexicano, sí lo ve, ¿ves? Sí. ¿Te das cuenta? O Darín o mexicana tiene que ser.
Pero fue muy. Un poco como decíamos, fue bastante reconocida a nivel de Latinoamérica. Yo creo que un poco. Por esto que comentamos, tiene un director brasilero, actor mexicano, argentino, no sé si hay una coproducción, seguramente la habrá, pero fue bastante.
Sí, tuvo mucho bombo y platillo en la película. Fue promocionada en toda Latinoamérica entera. Y permitime decir que en esta película está, no sé si dijiste ya, que está De la Serna, siendo el cordobés, que es uno de los mejores.
A vos te sale bien el cordobés, ¿no?
Carlos. Ahí van.
Pero el cordobés de Colombia, que es diferente.
Claro, claro. Claro, pero te digo cordobés colombiano, argentino, español. Varios cordobés.
Bueno. El cordobés español es bastante diferente.
Sí,
el
¿no?
Cordobés, bueno. Es bastante luz.
Déjame pasar brevemente, quiero mencionar La Ciénaga de Lucrecia Martel, pero porque lo que significa, ¿no? Es una película. Y adorada por los que estudian cine, los que son directores, digamos. Una gran película en ese sentido para los estudiosos. No voy a entrar en detalles, pero La Ciénaga, si realmente les gusta el cine y les gusta estudiar, lleva al cine y eso es una película para.
No la miren por la película, mírenla.
Claro, si miren.
Quieren estudiar cine, nada más.
Tareas.
La película es una cagada.
Tarea para el hogar. Solo por eso, mírenla.
Exacto.
No, es una gran película. Ya es un poco vieja ya, pero es una gran película. Pero esta, o sea, Lucrecia Martel es una de esas directoras que es muy reconocida, o sea, esto es una opinión personal, es una súper conocida, pero hizo pocas películas. No, o sea, no es una. O sea,
porque vos decís, no transa con nada. Yo escuché que le ofrecen muchas cosas, pero es como que es muy picky en elegir, ¿no? Digamos, muy intransigente en ese sentido. Quiere hacer
sí,
algo muy de actor.
Pero no sé, pues, la última película vieja, o sea, ya lleva un tiempo.
Sí, es que no tiene muchas. Creo que las contás con una mano la cantidad de películas.
Creo que sí.
Pero bueno, siempre que dirige, ponen de pie muchos.
Con todos los que estudian cine.
Sobre todo los que estudian cine. O sea, si no estudias cine, no la mires.
Los profesores de cine esperan las nuevas películas para dejar de tarea.
Claro.
Bueno, voy a recomendar otra que es de Pablo Trapero, que elegimos esta porque es muy buena la película también, pero es la única, creo que es casi la única donde no está Darín, porque después trabajó en un montón.
No, tenés Mundo Grúa, la primera que hizo, que
sí, pero es un
también
en
blanco y negro,
un bolazo. No, vamos a tener un podcast, dos películas de blanco y negro. Muy bien. Esta es El Clan, que no trabaja Darín, pero trabaja Francella, que para los argentinos, claro, como tenés una dupla ahí, bueno, igual. No, no es equiparable, pero que es un, no es un documental, pero que sí que retrata un poco la historia de una familia que en los años 80 en Argentina secuestraba gente y mataba, sobre todo gente adinerada, y es como esos casos que sobre todo en Buenos Aires, creo, eran como muy rimbombantes y quedaron un poco en la memoria colectiva de la gente, y y siempre estaban ahí las noticias de qué pasaba con Arquímedes Pucho, que era el padre de esta familia, y bueno, es una historia bastante oscura, pero para mí está súper bien filmada. A mí Pablo Trapero me encanta cómo dirige, me gusta porque tampoco usa tantos trípodes y va con la cámara en mano.
Estás del otro lado de la vereda,
con Iván estamos mareando un poquito.
Sí, porque aparte tiene como esa de poner la cámara muy encima, o sea, viste cuando van filmando la nuca del protagonista.
Eso es un videojuego.
También. Pero esto no es un videojuego. Bueno, para mí es genial esta película, tiene una mezcla con la música de esa época y también está súper bien utilizada.
Siempre.
Es súper recomendable.
Última que ya estamos muy muy extendidos, El Estudiante, que es la ópera prima de Santiago Mitre. Santiago Mitre es el director, por ejemplo, de Argentina 1985, que por ahí la viste, Iván, porque estuvo nominada.
Si no está nominada a los Oscars, no, eso no vale.
Exacto. Bueno, Santiago Mitre también dirigió El Estudiante, fue su primera película con el actor, que está muy bien ahí. Después no me gustan las otras cosas que hizo, pero está muy bien. Y es habla un poco de cómo es la cultura, digamos, universitaria, Buenos Aires, no sé si será así, yo creo que también Córdoba, un poco de otras provincias también, cómo la política entra en el ámbito estudiantil, digamos, habla de eso, es muy buena la película, habla también. Y yo creo que hicimos todo, hablamos de todo, todo tachado en la lista. Las últimas dos cosas nada más antes de que me olvide. Hay dos películas muy interesantes también de Ciro Guerra. Digo muy interesantes, usando la palabra muy interesante nuevamente. Esa frase hecha sin haberlas visto por los comentarios que leí, pero Los Viajes del Viento y Pájaros de Verano, que son del mismo director de El Abrazo de la Serpiente. ¿Qué más?
Creo que... y si quieren ver otra así del mismo director de La Vendedora de Rosas.
Eso.
Está Rodrigo D, se llama Rodrigo D No Futuro, también es así con actores naturales y eso en Medellín también, y el actor principal de esa película, ese sí surgió y fue muy famoso, actor de novelas en Colombia y de películas.
Sí, había leído esa película en una nota.
Ramiro Meneses.
Ramiro Meneses.
Vamos a verla esa.
Sí, sí.
Señores,
bueno, más por decir, muchísimas gracias, Iván, por... acercarnos a estas películas, por todos los followers que vamos a tener ahora
de toda la comunidad colombiana. Que ya ofendimos, o por lo menos yo.
Yo no sé si va a tener entrada a Colombia de nuevo.
No, a mí me parece que. Salvo que lleve Pep. Sí. No, chiste muy malo, perdón. No, pero en serio, gracias, Iván. Ojalá. No tenemos que tenerte acá solo para hablar de Colombia. Te vamos a invitar para hablar de Ecuador.
La bandera parecida, si es
claro, exacto, no, Venezuela.
Yo creo que el próximo episodio tiene que ser con la nueva película de Darín. O sea, cuando hagamos la nueva película de Darín, ahí lo tenemos que comentar.
No, que venga también para cualquier otro.
Tal cual, siempre invitado y bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Con un gusto
de estar.
Entonces, desde el paisaje cafetero patrimonio de la humanidad, desde todas esas historias, el viejo cable de Manizales, el viaducto de Pereira, todas estas historias, las cuatro calzadas, Santa Fe de Antioquia, los festivales de cine, los nadaístas, todos estos relatos absolutamente maravillosos que van construyendo una región mágica desde la fuerza indómita del Urabá y su presencia en la costa Caribe, desde el Medellín biodiverso y culturalmente diverso, desde todas estas historias como este mosaico de posibilidades narrativas, artísticas y poderosas que significa este mundo de la región del Eje Cafetero y Antioquia y el Urabá, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día.